La meningitis o inflamación de las membranas que rodean el sistema nervioso central puede presentarse debido a causas poco habituales como reacciones químicas o en enfermedades como el cáncer, pero la gran mayoría son causadas por infecciones, ya sean virus o bacterias, aunque también existen hongos y parásitos que atacan a las meninges. Las meningitis provocadas por virus suelen ser benignas, pero en el caso de las meningitis bacterianas, un 20% de los casos puede provocar la muerte o dejar graves secuelas. En los últimos años se han desarrollado nuevas vacunas que han logrado disminuir el número de estos casos de meningitis graves. El desarrollo de antibióticos ha mejorado también el pronóstico de esta infección. Expertos insisten en la necesidad de una buena prevención. El doctor Santiago Trillo, coordinador del Grupo de Estudio de Neurología Crítica de la Sociedad Española de Neurología, nos recuerda primero en qué consiste esta enfermedad.
La meningitis es una enfermedad en la que se produce una inflamación de las meninges, que son como unas vainas, como una especie de funda que rodea el cerebro y la médula espinal. Y esta inflamación, en la mayor parte de los casos, se suele producir por una infección que afecta a las meninges, que afecta al líquido en el que están bañadas las meninges y que también puede acabar afectando al cerebro.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que provoca la meningitis?
Pues la meningitis se suele producir cuando algún tipo de agente microbiológico, virus o bacterias, pasa a ese espacio, bien desde alguna zona contigua, como puede ser la región nasal, el oído, o a través de la sangre, acaba llegando a las meninges y produce una inflamación o una infección de la meninge, de lo que rodea la meninge, y ello puede suponer un riesgo al final muy importante para el paciente, tanto vital como de secuelas neurológicas.
Muy bien, entonces hay meningitis que pueden ser provocadas por virus y otras por bacterias, ¿verdad? Las que son provocadas por los virus son, vamos diciendo, menos graves.
Exactamente. La mayor parte de meningitis, aproximadamente un 80%, son producidas por infecciones por virus y suelen ser infecciones con cuadros clínicos que se pueden parecer a una infección, digamos, como por un virus de la gripe, pero con más dolor de cabeza y algo más de afectación, pero no tienen por qué entrañar una gravedad con riesgo, digamos, vital importante. En cambio, las meningitis bacterianas tienen un riesgo vital muy elevado y requieren un tratamiento antibiótico precoz para evitar, para reducir la mortalidad y reducir el riesgo de secuelas neurológicas.
Me gustaría precisamente concentrarme en estas meningitis que las provocan las bacterias. ¿Cuáles son los peligros? ¿Por qué es tan grave una meningitis provocada por las bacterias?
En las meningitis provocadas por las bacterias, las infecciones por las bacterias suelen ser infecciones muy agresivas, en las que una vez, digamos, se ve superado el sistema de defensa inmune del cuerpo, se produce una infección que no se llega a controlar normalmente sin ayuda de un antibiótico, sin ayuda de pautas de antibióticos, que suelen ser antibióticos que tienen que llegar bien a las meninges y que además tienen que darse de forma precoz, porque una vez se produce la invasión bacteriana, en el caso de que no se empiece a combatir con antibióticos, se puede empezar a producir un daño en el cerebro y un fracaso en otros órganos que puede producir secuelas muy graves y que puede incluso producir la mortalidad. Además, es importante destacar las meningitis bacterianas porque se pueden prevenir con una vacunación adecuada para evitar la infección por varios gérmenes para los que existen vacunas y que todo esto, cuando se hace de forma sistemática en la población, reduce mucho el riesgo de presentar una meningitis, sobre todo en los niños y en los adolescentes jóvenes, que es la población más expuesta y que tiene mayor riesgo de poder padecerla.
Bueno, precisamente con la meningitis bacteriana, ¿existe el riesgo de mortalidad y cuál es el porcentaje?
Pues el riesgo de mortalidad de la meningitis bacteriana es de aproximadamente un 10 a un 20%, incluso con un tratamiento adecuado. Se puede reducir este riesgo cuando conseguimos llegar a un diagnóstico precoz y cuando el tratamiento se comienza también de una forma muy temprana, porque existen tipos de meningitis bacterianas que pueden evolucionar incluso de forma fulminante en pocas horas, en las que se empieza a producir un fallo de varios órganos, complicaciones sistémicas y el organismo fracasa en la defensa contra la infección y no se puede llegar a evitar en algunos casos, desgraciadamente, el fallecimiento. Por eso lo más importante es intentar prevenir la infección con las vacunas y una vez se produce la infección, intentar realizar un diagnóstico muy precoz y un tratamiento con antibiótico, incluso solamente ante la sospecha, antes incluso de confirmar en muchos casos que realmente estamos ante una meningitis.
Muy bien.
Y para esto hace falta un conocimiento importante de esta enfermedad, desde luego.
Además de esta fuerte mortalidad, se puede sobrevivir a una meningitis de este tipo, pero las secuelas pueden ser graves.
Efectivamente, en los casos de personas que sobreviven a una meningitis, pues existe un porcentaje de pacientes en los que la meningitis ha dejado de afectar solamente a las meninges y ha podido empezar a afectar al cerebro, que es lo que se denomina una encefalomielitis, y en estos casos se produce una infección en la que se produce un daño, una lesión, una necrosis, en muchos casos de distintas zonas del cerebro o de la médula, y esto puede condicionar que se produzcan secuelas de movilidad, secuelas cognitivas, secuelas en los niños de la capacidad de aprendizaje, de un deterioro intelectual. Y todo esto, pues desde luego, en una edad tan sensible como son los pacientes, que muchas veces son afectados por las meningitis, los niños o los adolescentes, pues tiene unas consecuencias a nivel familiar, a nivel social y personal en los afectados tremendas.
La meningitis afecta sobre todo a un tipo preciso de la población. Doctor Santiago Trillo.
La población que tiene más riesgo de padecer la meningitis son los niños menores de 5 años y los adultos jóvenes, entre 15 y 24 años. Son los grupos de edad en los que estadísticamente se da con más frecuencia. En los niños pequeños muchas veces existe el problema de que no tienen aún las defensas que se adquieren con la vacunación. Y en los adultos más jóvenes, pues dependiendo del calendario vacunal de cada país, pues a veces tenemos ya una inmunidad y en otras ocasiones no.
¿Esto por qué? ¿Por qué, digamos, a los adultos no les afecta tanto?
Realmente los adultos es una población, bueno, el sistema inmunitario en el adulto ya, digamos, mayor, normalmente es un sistema inmunitario con unas defensas pues frente a distintas infecciones que han ido adquiriendo a lo largo de la vida, es un sistema inmunitario mucho más maduro, mientras que en los niños más pequeños pues el sistema inmunitario es un sistema mucho más débil, que tiene riesgo de sufrir infecciones más graves que los adultos. Y además, en el caso de los adultos, si conseguimos una vacunación en los niños, están menos expuestos a los gérmenes que pueden infectarles y que pueden producir la meningitis. Es lo que se denomina inmunidad de grupo. Realmente la persona que podría transmitir la enfermedad al adulto no la llega a transmitir porque no la ha podido contraer.
Ah, muy bien, porque eso es lo que le quería preguntar, si era contagiosa la meningitis.
Pues sí que hay distintos tipos de meningitis que puede ser contagiosa, sobre todo en contactos cercanos. De ahí la importancia también de la vacunación. Y lo que te decía, realmente al conseguir que un porcentaje de la población elevado esté inmunizado frente a un agente, si por ejemplo pues un niño que le iba a transmitir su compañero de clase y el compañero de clase resulta que está vacunado, pues no llega a adquirir esa enfermedad y no se la transmite a otra persona que a lo mejor no está vacunado, que no se puede vacunar, porque quien se lo iba a transmitir sí que está vacunado. Pues consiguiendo un porcentaje elevado de la población inmune, evitamos que personas que puedan ser más susceptibles no lleguen a contraer la enfermedad porque no entran en contacto con el germen.
En las últimas décadas se han desarrollado varias vacunas para prevenir esta enfermedad. Doctor Santiago Trillo.
Existen desde hace muchos años vacunas para la Haemophilus influenza, que es una bacteria que produce meningitis, y para también distintos serotipos de meningococo, como son el meningococo tipo C, tipo A, tipo W y tipo I, que son algo menos frecuentes y que ya están incluidos en los calendarios vacunales de distintos países. Y más recientemente se ha desarrollado la vacuna frente al meningococo B, que sería el otro serotipo que también produce con frecuencia infecciones por meningitis. Y además estas infecciones por meningococo son especialmente graves, también son contagiosas, con lo cual es muy importante intentar reforzar la inmunidad con las vacunas frente a estas bacterias. También existen vacunas frente al estreptococo neumoniae, pero no suele ser su objetivo el intentar reducir la infección por meningitis.
¿Pero qué tanto se aplica esta vacuna? ¿Qué tan extendida está, por ejemplo, en España?
Pues en España está muy, muy extendida. En España, en la mayor parte de comunidades autónomas, se aplica de forma sistemática a todos los niños, pero la única novedad ha sido la adición de la vacuna contra el meningococo B, que de momento no es una vacuna que figure en todos los calendarios vacunales y que de momento aquí, por ejemplo, hay muchos padres que la están teniendo que pagar para ponérsela a sus hijos, pero en la gran mayoría de niños ahora mismo ya se administra de forma sistemática la vacunación, tanto frente a la hemófilos influenza contra frente a la mayor parte de serotipos de meningococo. Y próximamente, se cree que a corto plazo, también se va a añadir en el calendario de forma oficial la vacunación frente a meningococo B. O sea que frente a todos los tipos de bacterias, siempre que exista una vacuna se va a administrar. Y ya es algo que está bastante extendido y que además ha contribuido a reducir de forma drástica el porcentaje de infecciones que se producen de meningitis, que en el año 1997 eran más de 2.000 casos y que en los últimos años han llegado a ser solamente 300 casos al año. O sea que esta vacunación que se ha venido aplicando en la última década ha reducido enormemente la incidencia de meningitis.
Claro, en España, ¿verdad? Estamos hablando de España.
Estaba dándote datos de España.
Los síntomas iniciales de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe, pero si los síntomas evolucionan en dolor intenso de cabeza, vómitos, convulsiones, manchas en la piel y/o rigidez en el cuello, se puede estar ante una forma grave de meningitis y es urgente buscar atención médica. Doctor Santiago Trillo.
El síntoma que predomina, digamos, como en cualquier infección, sería la fiebre. En el caso de una meningitis en un niño pequeño, se podría haber acompañado a los niños más pequeños porque el niño está muy poco activo, poco reactivo, al principio muy irritable, que pueda tener desde luego convulsiones o que pueda estar muy, muy dormido, serían datos que nos deberían alarmar. Ya en los niños más mayores, en los adolescentes, que veamos que nos cuenten o que refieran un dolor de cabeza muy intenso, que empiece a tener confusión, somnolencia, serían síntomas de gravedad por los que habría que buscar atención urgente de forma inmediata para intentar que el equipo médico que pueda atender al paciente valore si podemos estar ante un caso de meningitis.
Muy bien, entonces sobre todo eso y el dolor de la nuca, ¿no? Eso de que no se puede doblar la nuca.
Ese es un síntoma que desde el punto de vista de la población no nos parece generalmente demasiado fácil de identificar, pero desde luego que si alguna vez se detecta es muy importante. Es que lo que nos indica la inflamación, la irritación de las meninges, es que haya un dolor grande a la flexión del cuello o incluso una incapacidad para movilizar el cuello, para flexionar el cuello. Es un signo muy, muy característico de que se está produciendo una inflamación en las meninges y suele ser un signo que suelen evaluar los médicos, uno de los signos principales para pensar que podemos estar ante esta infección.
Escuchábamos al doctor Santiago Trillo de la Sociedad Española de Neurología. We'll be right back.
night. Da-da. Saw that thing so beautiful. Da-da. She just hit my heart, oh. Da-da. Full force and she got me like. Da-da. I be like. Da-da. Baby. Da-da. Why you so fine?
Pretty at the end.